días, lunes 16 de septiembre, 9 de la mañana con 4 minutos. Estamos partiendo una nueva versión de Información Privilegiada AM. Y para hacerle honor y ir rápidamente a uno de los invitados, que tenemos un programa maratónico hoy día, vamos a ir a hablar rápidamente con Miguel Recaute, que es economista jefe del Banco Itaú, de lo que está pasando en el mercado del petróleo. Anoche los futuros hablaban de una situación muy compleja para hoy. A la apertura de los mercados, por lo menos en Estados Unidos y en Inglaterra, se han moderado un poco, aunque el alza es evidentemente que importante, sobre el 10%, tanto para el WTI como para el Brent. Hoy día el petróleo WTI está sobre los $60 y el Brent está en $66.73 el barril. Y para ver los efectos de lo que está ocurriendo de este ataque, que todavía no se sabe quiénes son los autores, sobre las refinerías en Arabia Saudita y el efecto que podría tener en los mercados, vamos a hablar inmediatamente con Miguel Recaute, economista jefe de Banco Itaú. Gracias, Miguel, por estar con nosotros hoy, lunes 16 de septiembre.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Miguel, vamos rápidamente al tema. ¿Te sorprende los niveles a lo que está llegando el petróleo después de lo que ocurrió? ¿Esperabas un alza mayor de las primeras horas de lo que va ocurriendo, o crees que es una correlación adecuada con lo que estos sorpresivos ataques respecto a las refinerías saudíes?
La verdad que un salto de algo en torno a 10% en los precios de los petróleos, que es lo que hemos visto desde la apertura de los mercados en Asia, parece coherente. Esta es una disrupción importante. 5,7 millones de barriles implica una restricción, si recuerdo bien, es históricamente la mayor que ha habido, inclusive mayor que cuando Irak invadió Kuwait en los 90, y sobre todo porque dos noticias. La una, a pesar de que Aramco en algún momento dijo que creía que podía volver al menos la mitad de la capacidad destruida en los próximos días, un reporte que salió en Bloomberg esta mañana daba cuenta de que tal vez la vuelta de la producción no iba a ser tan rápida como inicialmente se había pensado. El daño era algo mayor. Y lo segundo es que cuando uno mira con qué se puede sustituir esta oferta que se destruyó, 5,7 millones de barriles diarios, no es fácil de restituirla. Las reservas estratégicas de Estados Unidos, que son algo más de 700 millones de barriles por capacidad de abastecimiento, solamente se pueden retirar a un ritmo como de 4,4 millones de barriles, y esto sí es que los cuatro sitios donde están las reservas estratégicas literalmente se vendieran para producción. Y si uno mira otras reservas fuera de Estados Unidos, estas suman en torno a 1 millón de barriles. Entonces, la sensación que hay es que esta disrupción puede tomar varios días, a lo mejor algo inclusive cercano a semanas en restituirse, de un monto de producción que es bastante importante respecto a la oferta mundial de petróleo.
Con excepción de las primeras declaraciones de Trump de querer responsabilizar a Irán de esto e incluso anunciar un supuesto ataque, hemos visto desde distintos entes y países importantes respecto a la producción de petróleo algo de calma. La propia OPEP dicen que todavía es muy temprano para aumentar la producción en algunos de los otros países, probablemente para aprovechar este precio, no me cabe duda que algo de eso debe haber. Y también de Rusia, diciendo que las reservas que hay hoy día, recordemos que Rusia también, al igual que Estados Unidos, es un gran productor de petróleo, dicen que las reservas que hay en el resto del mundo no harían necesario un plan de shock muy muy especial. ¿Coincides con esas primeras declaraciones?
Mira, yo creo que, como te comentaba, efectivamente hay capacidad instalada para de alguna manera sustituir esto, pero lo que sí parece que está metido hoy día en los precios es que hay un premio por riesgo asociado a estos eventos geopolíticos del petróleo, que probablemente va a estar más puesto en los precios hoy día de lo que estaba antes. ¿A qué me refiero? Siempre tenemos la sensación de que, salvo que la OPEP restrinja producción, o inclusive cuando hubieron las capturas de estos buques cargueros de petróleo en el Estrecho Hormuz unos meses atrás, el efecto fue bien transitorio. Esto creo que revela que la cadena de producción de petróleo es más frágil, más susceptible a estos ataques, y por lo tanto puede que, no obstante la normalización de la producción, veamos un premio por riesgo en los precios que se quede ahí y que terminemos con precios de petróleo algo más altos en el mediano plazo. Estamos aquí obviamente todavía hipotetizándose.
Sí, de acuerdo, son las primeras reacciones. Miguel, ¿y qué correlación hay de esto con las monedas?
Mira, las monedas de los países productores de petróleo, el mercado colombiano no abre todavía, pero probablemente va a aparecer con una apreciación. El mismo real brasileño, si bien no es un gran exportador, sí es un productor importante. Hay estados como el estado de Río de Janeiro, donde está concentrada una parte importante de la producción de petróleo, cuyas finanzas públicas dependen mucho del precio del petróleo, probablemente va a verse favorecido. El peso mexicano, algo debería favorecerse, pero esto es negativo para el resto de países que son demandantes netos de petróleo.
Nosotros,
obviamente, Estados Unidos hay que mirar, pero obviamente en momentos de volatilidad el dólar norteamericano se aprecia, como sabemos, pero Europa es un importador de petróleo, lo es son China, lo es Japón, por lo tanto, en neto para el mundo, esto que es positivo para los productores de petróleo, y la corona noruega, de hecho, amaneció también apreciada fuertemente, un productor importante en el Mar del Norte, para el resto del mundo esto es negativo, es menos crecimiento al final del día, es más inflación para los importadores de petróleo, además.
Ahora, a pesar de esta fragilidad que comentabas, también en otros minutos uno podría pensar que el oro, por ejemplo, que es un refugio relevante en este tipo de crisis o en cualquier otra, podría pegarse un salto gigantesco, y vemos que hoy no está con un alza más allá del 1%, que es un alza relevante, pero no es una cifra que esté fuera del alcance.
Sí, es cierto. Yo creo que todavía los mercados deben estar dilucidando qué tan permanente, qué tan disruptivo, si esto se puede repetir más adelante o no. Y por lo tanto, no ha habido una sobrereacción, ha sido más bien sobre las monedas de los países productores de petróleo, obviamente.
De acuerdo, Miguel. Bueno, muchas gracias por este contacto y para tener claro qué es lo que está pasando en estas primeras horas de los mercados abiertos, de lo que está ocurriendo pos el ataque con drones a refinerías estratégicas de Arabia Saudita. Gracias, Miguel Ricaurte, economista jefe del Banco Itaú.
Un gusto, Juan Pablo. Que tengas buen día.
Muchísimas gracias. Bueno, y de una, nos saltamos a otro tema. Para ver qué está pasando también en otros mercados, creo que está pasando en las bolsas, y está aquí en el estudio. Me acompaña Tomás Sangüesa, quien es Head of Equity Research Chile de Credicorp Capital. Hola, Tomás, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te va?
Todo muy bien.
Qué bueno, gracias. Qué bueno. Estábamos hablando del petróleo, una cosa muy concreta, sí, que pasó el fin de semana, que estábamos, la prensa mundial ha acaparado los titulares de lo que ocurrió, y estas cosas también tienen efecto en los mercados, en otras cosas y en las bolsas. En lo general, ¿cómo ves tú esto que ocurrió el fin de semana, los efectos que podría tener en el resto de los mercados?
Mira, yo te diría que en el caso de Chile, las acciones que obviamente están más expuestas a este tipo de situaciones son las compañías que tienen un mayor nivel de exposición a lo que es petróleo, al precio del petróleo, como costo importante de su operación. En ese sentido, yo diría que las aerolíneas obviamente van a tener un impacto muy relevante en el caso que se sostenga este nivel de precio que estamos viendo hoy en día. O sea, si uno viera, por ejemplo, el caso de Latam, una compañía que al final 30% de sus costos es el petróleo. Básicamente, si mantenemos un nivel de precio hoy en día, estaría por sobre las expectativas de la compañía, y de alguna forma también se separa un poco de lo que la compañía tenía como expectativa para este año. Entonces, obviamente ahí yo creo que hay un impacto muy relevante, y ahí obviamente hay que ver qué es lo que pasa de aquí en los próximos meses. O sea, si esta situación se mantiene en este nivel de precio, yo creo que Latam podría tener un impacto muy relevante en términos de sus números.
En general, ¿qué es lo que hacen aquí las aerolíneas en estos casos? ¿Toman no toman seguros por el 100%?
No toman,
¿Hacen alguna, alguna apuesta también viendo lo que hacen los mercados?
En general,
¿qué es lo normal?
Sí, las compañías lo que hacen es que ellos tienen un cierto consumo trimestral de petróleo, que ellos de alguna forma van haciendo coberturas, que va haciendo de forma escalonada hacia adelante los próximos 12 meses. O sea, por ejemplo, el próximo trimestre deberían estar hedgeando en torno a 30-40% del consumo, y así hacia adelante hacia un porcentaje menor.
Por lo tanto, de alguna manera aminoran el 30-40% el impacto.
Exacto.
Pero el resto queda al precio spot.
Queda expuesto, exactamente. Así que ahí es donde de alguna forma se da ese impacto más directo en términos del margen de las compañías.
¿Y qué otro tipo de industrias o qué otro tipo de empresas que están aquí a nivel local podrían verse expuestas a esta situación?
O sea, en general yo diría que va a tener un impacto en todas las compañías. Muchas de las compañías tienen parte de sus costos muy indexado a lo que es el petróleo. Algunas compañías también tienen de alguna forma una correlación importante de esos costos de materias primas que está indexada al petróleo. Entonces, yo diría que en general va a tener un impacto relevante en términos del margen de las compañías hacia adelante. Quizás no tanto como son las aerolíneas, pero sí va a haber un impacto en general, yo diría, de las compañías, sacando un poco lo que es retail y banco, que son compañías de consumo.
Probablemente todavía muy prematuro para ver ese impacto, pero ustedes acaban de hacer un estudio en Credit Corp Capital para ver un poco qué es lo que va a pasar en esta segunda parte del año, ¿no?
Exacto.
¿Cómo lo están viendo, aislando esta situación, que todavía no sabemos los efectos reales de esta crisis?
Mira, nosotros hemos venido comentando que en general, claro, este ha sido un año bien complejo, bien turbulento, donde hemos visto que el efecto externo ha sido bien importante, pero también hay factores internos que han hecho que las compañías hayan tenido cierta dificultad, sobre todo porque la economía no ha repuntado como se esperaba, de hecho las expectativas han ido bajando mes a mes, y por otro lado diría que hay muchas compañías de commodities que han estado también muy expuestas a lo que es la situación externa. Nosotros hemos visto que durante la primera mitad del año una caída de utilidades cerca de un 12%, entre un 12 y 13%. Es bastante importante versus lo que hemos visto para el mercado chileno en los últimos años. Es una caída muy, muy relevante, y en ese sentido se justifica de alguna forma el performance que ha tenido el mercado chileno hasta la fecha. Ahora, ¿qué estamos viendo para la segunda mitad del año? Es que de alguna forma deberíamos ver un cierto repunte en las utilidades de las compañías, probablemente no al nivel que estamos acostumbrados a ver el índice, crecimiento de 10, entre 10 y 15%, pero sí una recuperación. De hecho, nosotros vemos que para el año completo las utilidades deberían estar cayendo en torno a un 9% para el 2019. Entonces, a pesar de que vemos cierto repunte en la segunda mitad del año, creo que todavía falta mucho para decir que ya estamos en un punto de que se está dando vuelta algo del performance de las acciones.
Porque todavía están en terreno negativo.
Exactamente.
¿Pero dónde ves mayormente con más fortaleza que sea más sólido ese repunte? ¿En qué sectores?
Mira, yo creo que hay que destacar que el sector bancario ha sido uno de los más resilientes durante el año. A pesar de que hay ciertos desafíos y hay ciertos unos cambios importantes dentro de la industria, hemos visto que las compañías o los bancos han podido mostrar cierto crecimiento por sobre lo que es el mercado en general. O sea, estamos hablando en torno a un 10-11% de crecimiento de utilidades durante la primera mitad del año, y es algo que creemos que se debería mantener durante la segunda mitad del año. Ese es uno de los sectores, de alguna forma, que en un contexto bien complejo se ve muy resiliente en términos de generación de utilidades hacia adelante. Entonces yo creo que bancos, a pesar de que no es un sector tan atractivo en el largo plazo, nos parece que en el mediano plazo es bien defensivo dado el contexto que estamos viendo hoy en día. Otro sector importante que creemos que de alguna forma es bastante defensivo dado el contexto que hay hoy en día es el sector de las eléctricas. Las eléctricas, sobre todo lo que son en el América, en el Chile, deberían mostrar cierto repunte la segunda mitad del año, y eso de alguna forma va a mantener algo del rendimiento del mercado chileno. Pero si vemos otros mercados, o sea, otros sectores mucho más relevantes dentro de la industria, por ejemplo el sector forestal, estamos viendo que se van a mantener las caídas de 40-50% en utilidades. El sector retail también, en torno a un, diría que va a ser mejor que la primera mitad del año, pero seguimos estando caídas en torno a un 10-15%. Entonces hay pocos sectores donde realmente vemos o estamos con convicción de que van a tener un buen rendimiento.
Ya, definitivamente el año 2019 más o menos va a ser un año negativo. ¿Qué proyección hacen para el 2020? ¿Viene una recuperación definitiva o no?
Mira, nosotros estamos viendo, de acuerdo a todo este estudio que tú comentaste en un principio, que el 2020 va a ser un año bastante mejor que este año, en particular porque obviamente tenemos una base comparativa mucho más baja del 2019. Estamos viendo que el 2020 vamos a ver crecimientos de en torno a un 12% en utilidades para las compañías. Eso de alguna forma se refleja también en nuestros precios objetivos de muchas de las acciones. O sea, dadas las tasas que tenemos hoy en día, dados los descuentos que tenemos en muchas de las acciones del mercado chileno, estamos viendo precios objetivos cercanos al 20% de fondo de retorno hacia finales de 2020.
Entonces, ¿y hay qué oportunidades concretas ven?
Mira, nosotros, obviamente, si uno mira por el valor fundamental, vemos que las forestales están muy, muy descontadas. Ahí yo creo que hay un descuento muy relevante que parece interesante en el largo plazo, pero en el mediano plazo es difícil ver el timing en qué momento entrar esas acciones, porque muchos inversionistas están de alguna forma preocupados de que el ciclo de los precios de celulosa a la baja se mantenga más de lo que realmente está esperando el mercado. O sea, si vemos que el 2021 empiezan a traer más capacidad, eso puede generar cierta presión en esos sectores. Entonces, diría que el valor fundamental de las forestales parece interesante, pero obviamente el timing no se ve tan claro. Nosotros seguimos apostando a compañías que de alguna forma tienen cierto crecimiento en utilidades, que sería el caso de, por ejemplo, las constructoras, que nosotros creemos que sí hay una oportunidad interesante. El sector banco, yo creo, también va a tener de alguna forma un comportamiento bastante resiliente. Me mantendría un poco más alejado de lo que es retail. Yo creo que retail todavía tiene muchos desafíos por delante. Esta segunda mitad del año va a ser muy difícil todavía, o sea, siguen con inventarios muy altos. Y el 2020 yo creo que también va a haber una base comparativa más fácil, pero no esperamos de un crecimiento más allá de un 5%. Entonces está bien complejo el mercado. Yo diría que no hay tantas oportunidades claras o con mucha convicción que apostar hoy en día.
Y aunque el escenario, claro, lo ve más positivo, pues tampoco es claro. Tremendamente estimulante, ¿eh?
No está muy, la verdad que está bien difícil elegir con convicción un cierto sector, una cierta compañía, porque la verdad que...
Pero hay casos puntuales, por ejemplo, en sectores que a lo mejor no están, como industria en general, no muy bien, pero que haya una píldora ahí, una joyita que mirar.
A ver, nosotros estamos, en ese sentido, si lo miramos un poco más de compañía por compañía, vemos que, por ejemplo, en el caso de compañías descontadas, como puede ser Entel o Sonda, yo creo que puede haber una oportunidad ahí en el corto o mediano plazo. Son apuestas muy puntuales, o sea, son compañías que han estado mucho tiempo descontadas y que de alguna forma están revirtiendo algo del rendimiento negativo que han tenido en los últimos años. Entonces, ahí puede haber ciertas oportunidades. Yo creo que el sector, como te decía, constructor, por ejemplo, Besalco, Salfacorp, son compañías que han estado muy presionadas en los últimos meses sin mucha justificación. Entonces, ahí es donde se presentan ciertas oportunidades que uno podría como apostarle, sacando un poco los sectores más relevantes del mercado, que son el sector retail, forestal, los mineros. Eso de alguna forma te puedes. Hay ciertas oportunidades que podrían uno encontrar en el mercado chileno hoy en día.
Ya, pues, excelente. Excelente, Tomás Sangüesa. Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Habernos acompañado en el programa. Tomás Sangüesa, Head of Equity Research Chile de Credicorp Capital. Y invierte hoy el tiempo en tus ideas y proyectos, cambia el rumbo y busca resultados diferentes. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre. Si buscas diversificar tus inversiones y quieres una renta estable sin preocuparte de administrar tus propiedades y contratos de arriendo, bueno, no dudes en confiar las inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces, generadoras de renta, además con una alta liquidez porque las cuotas se transan en bolsa. Bueno, no es fácil cambiarse de esa gran casa de toda la vida hasta que conoces los olivos de San Rafael. Yo les conté una vez que mi hija fue a la casa de una amiga y llegó de vuelta y me dijo: papá, son cuáticos. Espectaculares. Son realmente un lujo. Imagínense, los departamentos son de 526 metros cuadrados. Para que sigas disfrutando toda la vida en grande, ahora mucho más simple, conócelos en almagro.cl o si no, andarte una vuelta. Ahí en la avenida El Tranque, casi esquina José Alcalde de Lano. Y en septiembre acumula hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones que vencen la próxima semana, la mala noticia, o los combustibles, que es probablemente que suban a raíz de lo que está pasando en Arabia Saudita. Eso lo puedes hacer con tus tarjetas de crédito del BCI. Acumula más comprando en todos los rubros BCI. Seamos diferentes. Bueno, estamos con nuestro único invitado con cortina propia, como ha sido característica los últimos dos años, don Jaime Sarrá, para hablar de todo el tema inmobiliario, bodega, residencial, oficinas. Licenciado, le doy la palabra.
Que tema, tema muy atingente, muy caliente, porque dentro de las inversiones en el último tiempo el mercado inmobiliario ha andado extraordinariamente bien y también con muchos desarrollos novedosos, ¿no? Cosas que, conceptos nuevos que se han ido implementando, algo que solía ser un mercado que solía ser muy muy poco innovador. Estaba buena la música, ¿por qué la gustaron? Me imaginé el año, no sé, 87, mirando el festival. Y don Jaime Sarrá debe ser de las voces más autorizadas de Chile para analizarlo. Además, en esta previa, el 18, hablar de inversión inmobiliaria parece una muy buena idea, ¿no, señor director?
Sí, pues vamos a hablar hasta de fondo, yo creo.
Sí, yo lo veo vestido de guaso, don Jaime. Viene con un chamanto.
Sí, con botas y espuela.
Oye, muchas
entró
gracias.
Zapateando el estudio.
Zapateando. Sí. Está zapateando el mercado inmobiliario, parece, en la funda, ¿no?
Así es, pues, tiquitiquití. Oye, bueno, muchas gracias nuevamente por invitarme y lo cariñoso de ustedes que son acogerme con esta cortina musical. Aprovecho de contarles algo que no les había dicho respecto a la cortina musical. Con esta canción yo me puse a bololear con mi señora.
Mira,
extraordinario.
Mira,
extraordinario.
Mira, más visionario.
Extraordinario.
Un visionario especial,
¿eh? Let me try again. Y eso fue porque
en el driving lo curro.
Pero hiciste una segundo intento, por eso pusiste Let me try again, ¿no? O muy íntimo todo.
Oye, pero es que déjame tomar el lugar donde dijiste, el driving lo curro.
Sí. ¿Qué hay en el driving lo
curro? ¿Qué hay hoy día ahí?
Hoy día hay casa, y hay un edificio.
Es que eso, hay oficina incluso.
No, hay un edificio como de departamento, de cuatro pisos, hay un strip center por fuera, y casas se han hecho conjunto ahí.
Mira, la inversión inmobiliaria se toma todos los espacios.
Hasta el amor. Hasta
todos los espacios.
Let me try again.
Ahí cercano, donde tú estás hablando, Juan Pablo, un poquito más hacia el poniente, la gente de Tánica, ¿no es cierto?, antiguamente las transoceánicas, esos edificios que están ahí de oficina que están haciendo, el corporativo de ellos, y el segundo...
Espectacular, ¿eh?
Sí, muy bonito.
¿Está listo, no?
El segundo está listo.
No le han hecho la recepción municipal, yo
creo. Está
que uno cuando pasa, sobre todo la noche, está iluminado, entonces no sé si está ocupado o no.
No, mira, ahí se va a ir
la... Pero ustedes te le quieren quedar muy poco.
Lo que es espectacular es el auditorio que tiene el edificio interior.
Muy bueno.
Extraordinario, debe ser
de lo mejor. Me lo ocupé muchas veces.
Muy bueno, muy bueno.
Muy bueno.
Yo he ido a eventos ahí... que se han hecho. Mira,
perdón,
y para terminar, en ese edificio al lado de ahí de Tánica, se va, por ejemplo, la Adolfo Ibáñez, a estos MBA que hacen vespertino, ¿no es cierto?, a partir de las 6 de la tarde, que antes estaban en Presidente Riesgo.
Muy complicado llegar a
Presidente Razzuri, perdón, que estaba muy complicado.
¿Y qué, Presidente Razzuri, lo dejan?
Lo dejan.
Sí, ¿lo dejan?
Se van todos para allá.
¿Y qué van a hacer ahí? Es una audición,
¿eh? No sé.
Es porque ese paño, igual, la universidad tiene varias casas antiguas tomadas ahí.
Claro, pero fíjate que esa
interesante
zona,
lugar.
Esa zona, acuérdate que la hemos hablado muchas veces, nosotros le llamamos la olla, es una zona que no te permite construir en altura.
Bueno, hay un caso emblemático, una pelea ahí con el alcalde de Las Condes.
Bueno.
Ahí a poquitas cuadras.
Agregale esa pelea que, no sé, he visto que las obras han continuado, pero de repente las paran, de repente hay una pelea ahí sin cesar. Pero mira, este año, como ustedes comentaban, ha sido un año bastante movido. Ustedes han visto, digamos, que las tasas de interés están bastante bajas, entonces hace que la gente se resguarde en el mundo inmobiliario, ¿no es cierto? Dado que encuentra que el mundo financiero, por todas las noticias, Trump China, ¿no es cierto?, está con alto y bajo, como que se asustan un poco, y de ahí viene, digamos, que la gente trate de invertir en activos inmobiliarios o en fondos inmobiliarios que te compran, que tú compras cuotas, digamos, uh-huh. ¿No es cierto?
Como Independencia, por ejemplo.
Exacto, Independencia tiene un activo inmobiliario, digamos, un fondo público, donde tú compras cuotas, digamos, en la bolsa y ellos hacen una muy buena gestión, digamos, de administración, de compra. Lo han hecho muy bien durante estos 25 años que llevan, digamos, funcionando, es el fondo inmobiliario más antiguo del mercado. Ahora, lo que está haciendo hoy día cada día más furor, digamos, es comprar activos con renta inmobiliaria, ¿no es cierto? Ahí hay que preocuparse un poco la calidad del arrendatario, ¿no es cierto?, y los plazos del contrato. Si tú logras comprar un activo con esas dos características principales, los precios entre algo que está en gris, así recién construido, que está obra gruesa, ¿no es cierto? Por eso lo llamamos en gris nosotros, o comprar algo que tenga un contrato con flujo arriba, el precio varía entre un 15 y un 20% más. O sea,
el contrato te suma 20% de precio al tiro.
Un 15, 17. Mira. Claro, y dependiendo la calidad del arrendatario, hasta un 20.
Muchas veces uno escucha que hay gente que dice, oye, le arrendé la casa a un gerente de una multinacional, un francés que llegó a Chile, y se la arrendé por 3-4 años y me lo paga la empresa, que es un poco lo que estamos hablando de otra manera. Sí, sí. ¿Ese mercado dónde está? ¿Cómo si yo tengo una casa buena para poder arrendar? Entregársela.
Mira, te cambiaste mercado y te fuiste a las casas.
No, está bien, pero no es para hacer con la oficina.
Pero sí, mira, yo no he visto muchas transacciones al respecto, pero sin duda es un nicho que habría que explorar y seguramente debe estar en ascenso la compra de ese tipo de casa. Yo siempre a mi gente, a mis clientes en Naizarra, nosotros les recomendamos mucho que compren tierra, y lo que tú hablas, digamos, es tierra, porque ese gerente de la empresa te está pagando un arriendo, ¿no es cierto?, por cuidarte el terreno, que hay construir una casa, por supuesto, pero después eso...
Te lo va a cuidar bien.
Te lo va a cuidar bien, después eso va a ser, digamos, un edificio, juntando más casas, digamos, y mientras tanto tiene una buena renta. Yo creo que es lo mejor. Si todo el mundo quiere vivir en Santiago, lo lógico es que las casas vayan desapareciendo y se vayan demoliendo y construyendo ese edificio.
Densificando. Oye, y los precios, volviendo a las oficinas, ¿cómo han evolucionado los precios de venta de los proyectos y los precios de arriendo, que es finalmente el otro lado de la medalla? Porque las rentabilidades que uno puede sacar en edificios de oficina, o la rentabilidad en el mercado inmobiliario que yo tengo en la cabeza, rondan entre, no sé, de 4% a 6%, los negocios muy buenos.
Así es.
¿Cómo está el tema de oficina en ese sentido? ¿Cómo han evolucionado los precios primero?
Mira, los precios.
Las vacancias.
Mira, los precios. Ha habido algo curioso en el último tiempo, pero que se está revirtiendo: que curiosamente subían los precios de venta, pero los precios de arriendo se mantenían. No subían.
O sea, que se echaban a perder las rentabilidades, porque yo compraba más caro y arrendaba al mismo precio.
Pero exactamente. Pero hoy día, si tú te fijas, hay solo dos proyectos clase A, estamos hablando, ¿no es cierto? Hay solo dos proyectos en construcción. Territoria, el Bosque.
El de Tobalaba, el Bosque, claro, a Apoquindo.
Exacto, ahí. Y el otro, uno que está haciendo ahí, Sencorp, ahí en Nueva Las Condes, en Alonso Córdoba, esquina Presente Riesco, ahí al lado de uno, una generadora eléctrica que hay ahí, en toda una punta de diamante. No
sé, una subestación.
Una subestación eléctrica, esa es la palabra. Son los dos únicos proyectos que están en construcción, digamos. Y el resto, digamos, no.
¿Y el Costanera todavía sin entregar totalmente?
Claro, el Costanera, curioso, ahora acaban de darle 25.000 metros más. Acuérdense que la primera etapa fueron 15.000, ahora son 25.000.
¿Ya se están colocando?
Sí, de los 25.000, sí. 15.000 van a ir más o menos. A 15.000 hay un hotel de.
Está comprometido.
De la Marriott. Entiendo que está bastante habilitado el hotel. De todo, me han dicho que está casi listo, yo no lo he visto, digamos. Así que ese hotel debiera partir en una cadena 4 estrellas, el AC Marriott, ¿no es cierto?, que se va a inaugurar ahí. Es un edificio que está por Vitacura, y lo otro son 10.000 metros más, y que ya hay harta gente en lista espera, así que eso se va a colocar muy rápido. Según el señor Polman, en la última OPA que hubo ahí de Senco Shopping.
La apertura,
de Senco Shop. Dijo que aquí en diciembre las otras dos etapas que faltaban iban a estar ya resueltas con la municipalidad para terminar de colocarse. Y la noticia importante que dio también es que la Torre 3, una, porque son cuatro torres, son dos las que están construidas, va a empezar a construir en el 2020. La tercera torre, que dejó los cimientos hechos, y ahí, digamos, van a haber más metros cuadrados disponibles, pero no hay mucho.
Hay,
digamos,
poco metro cuadrado de oficina nuevo, entonces, entrando al mercado. ¿Ya?
Claro, el otro que está ahí en Nueva Las Condes todavía no parte, es donde están los edificios medio demolidos, ahí por Presidente Reconocer, si lo han visto.
Sí.
Ese terreno, ahí van seis torres, todavía no parten.
Ya, entonces no hay proyecto.
Entonces los precios, obviamente, ya están subiendo. hoy día.
¿Cuánto vale una oficina promedio en Santiago? Un buen edificio.
Clase A. No menos de 0,6, está entre 0,6 y 0,7.
El arriendo.
¿Y
la venta?
Y la venda, 130.
¿130 UF? Yo me acuerdo, cáchate, hace 8 años atrás, haber conversado con un inversionista que estaba comprando el edificio ese nuevo que está en. Nuevo, entre comillas, pero no es viejo, ustedes se dan cuenta. En Vespucio con Alonso Córdoba.
Sí.
Frente al hotel.
Sí.
38 UF el metro cuadrado, puede ser.
Sí.
Que haya comprado.
Sí, perfecto.
Y ahora estamos hablando de 130.
No, yo creo que sí es el que tú estás diciendo,
un edificio que
está lleno de abogados.
¿Ese? Uno que está mirando hacia atrás, los Laureles, creo que mira hacia las
Nipas. Es que hay dos, pues. Hay uno que da Kennedy y el otro que da.
No el de los restaurantes.
No el de los restaurantes.
Se construyó antes.
Sí, se construyó de hace unos 8 años.
Exacto, antes, sí, ese yo. Y está por Vespucio.
Sí.
Sí, claro. No, ese edificio, yo me recuerdo, fueron unos 56 UF el metro.
56 UF el metro.
Eso pues. era lo hizo gestora, okay, una inmobiliaria. Razón, 56 UF el metro. Hoy día, curiosamente, mira, tocaste un tema respecto a ese edificio. Tú llegas y miras el directorio de ese edificio y, no sé, más del 50% del edificio está ocupado por abogados. Fíjate que los abogados se están yendo a Alonso Córdoba y Nueva Costanera.
Sí, una buena zona.
Impresionante.
Buenos accesos.
¿Y hay proyectos más chicos que van a salir por ahí o no?
Sí, hay uno donde estaba el Osadía, ahí en Nueva Costanera, sí. Con
el Osadía, el Dacal, todo.
Al lado de la Plaza Loyo.
Al lado de la Plaza Loyo. El que está en la esquina de la Plaza Loyo, eso lo tomó WeWork.
Sí. Pero no le han dado recepción municipal, parece.
No, ya están construyendo, se la dieron y están habilitando la oficina ya. Okay. En noviembre tienen que estar listas.
¿Y la oferta que hay en la Avenida Las Condes de Estoril a Cerría, que hay? No sí, sé si
San
están
Damián.
Todos. Claro, San Damián, que no sé si están todos habilitados ya, pero en algún minuto hubo harta oferta ahí.
Sí, sigue habiendo. Hay una vacancia importante ahí en San Damián. Estamos hablando del orden del 34% de los edificios clase A.
Es un pseudo desastre.
Sí, lo que pasa es que ellos hicieron una apuesta, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros estimamos en Naizarra, ¿no es cierto? Hicieron una apuesta al tema de la línea 7 del metro, se anticiparon, los terrenos eran más baratos.
Bueno, acuérdate cuando partió Nueva Las Condes al principio, había que tener aguante para estar invirtiendo ahí. Y mira lo que ha sido después.
Yo tengo un amigo mío que fue uno de los primeros que compró oficina en Nueva Las Condes, que estaba en el centro, un amigo muy querido, y la compró la oficina en 38 UF el metro cuadrado. Ahí donde está el edificio Latam, que fue el primero.
¿Cuánto vale eso?
Hoy día no encontré por menos de 100 UF una oficina ahí.
Y en el caso de la zona que preguntaba Juan Pablo, allá arriba en Las Condes.
En San Damián, ¿qué es lo que pasa? No hay edificios buenos con piso a la venta, exceptuando ese de San Damián, donde está MK abajo, no sé si se han fijado.
Sí, es bien grande, que son como dos.
Son dos edificios, está claro, también abajo. Entonces, esos edificios sí se vendieron a retail, como le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Piso a piso, oficina, son dos oficinas por cada piso, en cada torre.
A profesionales, probablemente,
sí, consultas. Hay constructoras, hay un muy buen dentista en la zona, digamos. Hay de todo, hay portadoras de frutas, financieras, digamos. Pero fundamentalmente, el único edificio que se construyó así de venta a retail. El resto de los edificios, Independencia, tiene cinco torres. Donde está Nestlé, esas tres son de ellos, y más dos que acaban de construir un poquito más allá del colegio Los Andes, por el lado norte de la avenida Las Condes. Y FFB, que es donde estaba el estadio, al frente del estadio La Corfo, donde está el club de campo, ahí va a construir cinco torres, tres de departamento y dos de oficina. Porque están apostando al metro Estoril, digamos. La verdad, va a estar en Tabacura, pero todo el mundo habla de Estoril. Va a estar en Tabacura la estación, porque la línea del metro en esa zona viene por la carretera Kennedy, pero por la carretera Oriente, ¿ya? Y ahí también ocurre algo bien, es bastante expectante. Ya se está hablando que esa línea 7, una vez que se construya, mira, ya están hablando de la prolongación.
Extensión, efectivamente.
La extensión, porque esa parte es la estación más norte, que está en Cerro Navia. Y va a haber ahí una extensión, que va a haber una estación desde esa donde parte de Cerro Navia, va a haber una extensión en lo que se está estudiando. Una estación va a llegar a Enea y la segunda al aeropuerto.
Claro, con dicen que es un tren liviano, no exactamente las mismas características del metro, pero que una especie de tren liviano. Que
exacto, entonces tú vas a poder llegar desde el aeropuerto hasta el sector de ahí de la de Tabancura, Estoril, Clínica Las Condes, en metro. Y de ahí, acuérdense que la municipalidad, las tres municipalidades...
¿Quieren que llegue incluso hasta la dehesa?
Hasta el portal la dehesa ya se pusieron con plata, digamos, para poder hacer un...
O sea,
extender la línea al metro.
En el fondo, todo ese desarrollo de Tabancura hasta el puente nuevo de la dehesa,
sí.
Finalmente, como suele suceder estas cosas, es un tema de tiempo, ¿no? pero es una apuesta bastante segura en el medio plazo.
Pero esta inmobiliaria que ha tenido proyectos ahí, que hablamos recién ahí en Vespucio, con padre Razzori, con presidente Razzori, perdón, acaba de comprar la Universidad del Desarrollo ahí en Las Condes, y también van tres torres de oficina.
Mira.
Ubican ahí,
sí, claro.
Pasadito ahí.
¿Dónde?
Hay un Sodimac ahí. Tú vas por la avenida Las Condes, pasas el Puente Viejo.
Ya.
Es pasado el Cantagallo. Es casi esquina el Cantagallo, la práctica.
Donde está en el fondo el Sodimac Antil, primero.
Hay
una Universidad del Desarrollo que creo que está en la Escuela de Medicina, sí. Entonces,
van a ser un edificio de oficina.
Van a ser tres torres de oficina.
Entonces, el mercado de oficina en general sano, vacancias bajas, excepto algunos sectores como ese de San Damián, que debería resolverse en el mediano plazo, ¿no es cierto?
Claro.
Y ir para allá. ¿Y las rentabilidades para los inversionistas cuántos son? En ese segmento.
Bueno, en ese segmento San Damián hoy día es más o menos mala porque, como te dije, hay una vacancia de un 34%.
Pero en general
yo te diría que ahí debe estar del orden del
7%. 7%, sí. UF más 7, sí. Para el inversionista en general. En oficina.
En oficina hay. Bueno. Ahí, en ese sector. Y en otro sector estamos hablando UF más 5, UF más 6, más consolidado.
Digamos. Ok. Ya, ¿y qué pasa? ¿En qué otros segmentos se están desarrollando? Hablamos de bodegas, estamos hablando de desarrollos de algunos centros de distribución.
Claro, mira, nosotros en Naizarra hemos estado evaluando todo lo que es el centro de bodegaje. De hecho, vendimos uno en Colina hace muy poco, con rentas, digamos. ¿Qué ha pasado? Las empresas que necesitan tener sus bodegas, oficinas, digamos, y que estaban en sectores más urbanos, con muchas posibilidades, digamos, de robo, de inseguridad en general, han optado por irse a estos centros, digamos, donde se sienten más protegidos, más resguardados, la municipalidad no los persigue con los metros cuadrados construidos, que el vecino, que se cayó una pandereta de adobe. Claro. Entonces se han ido a algo más moderno. Y estos centros de bodegaje han tenido un auge impensado, digamos, hasta es un negocio que partió hace 10, 12 años recién, con estos tres grandes operadores que son, Bodega San Francisco, Bodenort y Megacentro, ¿no es cierto? Hoy día ya hay muchos otros operadores más chicos, han llegado a empresas españolas. Una que se llama Campos de Chile, entiendo que llegó, que son unos españoles que también están construyendo varios centros de bodegaje con mucho éxito, digamos. Terminan de construirse y ya están prácticamente arrendados en un 80%, digamos. Impresionante.
¿Y qué rentabilidades están buscando ese tipo de negocio de bodegaje?
Esas son un poquito más altas, ¿eh? Hoy día están al 8%, UF más 8%.
8%, sí. cuando uno lo logra llenar, digamos.
Claro. Sí, pero hay harta demanda, sí, la empresa.
Mira, ese es un tema que vamos a dejar pendiente porque se nos está acabando el tiempo. Hay que ir a ponerse el chamanto y el gorro.
Chamanto de Ñuguano.
No el gorro, el sombrero de Huaso.
Sí,
me tinca que el señor Sarrá es bueno para bailar cueca.
Mira, tengo...
Mejor que Lavín o que
el Lago, el pobre senador Lago, hasta el día de hoy le hacen bullying.
En general los chilenos somos malos a la cueca.
Malo.
Martínez Organilla Pirata.
Yo no soy político, si no me llegaría el bullying. Fíjate.
Pero está ahí a punto, a lo mejor, de pensar en una...
Jamás. ¿Dónde sea don Jaime?
Sobre todo por el problema de la cueca. Eso sería lo que me echaría para atrás de mi carrera política.
Nos vamos a...
¿A la playa?
A la playa, Zapallar, sí, ahí nos vamos.
Bueno, ¿Va a estar duro estos días el chasis?
Sí, pues el tráfico, tantos días, digamos, de...
Asueto.
De asueto, como se decía antiguamente. Bueno, oye, le agradecemos mucho la invitación a Naizarra nuevamente, muchas gracias.
Ya pues, Jaime, muchas gracias.
A usted.
te vamos a estar llamando nuevamente más adelante para ver cómo va evolucionando este mercado, que es muy sensible también a lo que está pasando en materia de inversión. Entonces, bueno, vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo a ver qué está pasando en este lunes 16 de septiembre.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para muchos, cambiarse de la gran casa de toda la vida es despedirse de las historias que ocurrieron ahí. Para mí, cambiarme de una gran casa fue darle la bienvenida a un nuevo capítulo de mi vida, que viene de hoy en adelante.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
Mi amor, ¿te echaste encina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
En Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toma decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI, de Avast Group, los transformamos en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios. DBI es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Más información en avastgroup.cl.
Lo más emocionante de septiembre es...
¡La primavera!
No... Que llegue al próximo año.
¿Cómo? ¿El próximo año?
Es que ahora puedes comprar un sub Peugeot del próximo año.
¡No! ¿En serio?
Sí.
Únete a la generación 2020 y descubre la emoción de tener hoy un sub del próximo año. Visita nuestros concesionarios o conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
Bueno, ya estamos de vuelta. Algunos dicen que lo mejor es invertir ahora para disfrutar en el futuro. Yo prefiero invertir hoy y disfrutar ahora mismo con la generación 2020 de Peugeot y descubrir la emoción de tener hoy un sub Peugeot del año 2020. Cotízalos en Peugeot.cl. Y ya estamos en plena primavera, a 48 horas de iniciar una jornada dieciochera, y qué mejor que andar con una buena camisa de temporada, un suéter de esos de algodón o de hilo, delgaditos para estos días ya que son menos frescos, pero que sobre todo los que van a la playa, es importante que se los ponga. ¿Y dónde pueden ir? A brooksbrands.cl. Si no tienen tiempo, no quieren ir estos días, o si ya están de vacaciones, pueden comprar en brooksbrands.cl. Bueno, ¿y sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Bueno, para que sepan, a la fecha cuentan con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, que equivale a una cosa más o menos parecida a dos torres del Costanera Center. Así que si quiere tener alguna de ellas, tome contacto con Tecnofast en tecnofast.cl, las verdaderas soluciones modulares. Y hace más de 80 años en Salfa somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Y contamos con marcas líderes para obras viales, forestales y de construcción. En Salfa somos máquinas. Y Econorrent es el rentacar con la mejor flota del mercado. Selecciona cuidadosamente las mejores marcas y modelos en cada categoría. Dentro de cada modelo, las versiones top de línea, económicos, compactos, sedán, van y lujo, en la línea de transporte de personas, camionetas y furgones y camiones en la línea de carga, además de todo el equipamiento imaginable para el arriendo de vehículos a operar en faenas mineras de construcción y en otro tipo de industrias. Bueno, y ese campanazo nos indica que estamos en contacto con don José Baeza de Santander Corredores de Bolsa. Hola, José.
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, pues.
Qué bueno, me alegro mucho.
¿Cómo está el día partiendo después de este enterarnos de lo del fin de semana del petróleo? ¿Está impactando los mercados o no?
Sí, sin duda, sin duda. Acá en Chile y en el resto del mundo. Acá tenemos un IPSA negativo que abrió negativo y, bueno, han pasado 20 minutos nomás de transacciones del mercado, pero no vislumbra que sea un buen día. Tenemos un IPSA un 0,27% abajo, pero el volumen transado está súper débil, 680 millones de pesos transados, de las cuales 455 millones es una pura acción, que es la acción de Enel América. Así que esperamos que sea un día negativo y flojo por el lado de los volúmenes. Pero independiente de lo que sea cada tema puntual de semana, el 18 es un día negativo para los mercados. Como bien lo que dijiste tú, el ataque de los drones, ese tipo de ataque yo no creo que nunca lo había visto.
Impresionante.
Es impresionante. A refinería o pozos petroleros en Arabia Saudita, sin duda tienen los mercados negativos. Londres está un 0,19% abajo. Alemania un 0,55% abajo. Francia un 0,60% abajo. Los futuros norteamericanos también están mostrando una apertura negativa. Están, déjame verlos al tiro, están un 0,2% abajo. Están para 0,32% abajo, el dólar apreciándose en el resto del mundo.
Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se está afectando esto a las monedas de alguna manera, o no?
Hay que hacer dos salvedades. Los países que son productores de petróleo están viendo sus monedas apreciadas en relación al dólar. ¿Por qué? Porque obviamente es como que el cobre acá saltara un 10%.
Claro.
El peso se apreciaría. Pero en general, los países emergentes o monedas de países que son más productores de commodities fuera de petróleo están viéndose castigados. Acá el dólar contra el peso chileno está subiendo 3 pesos, está en 710,18. En Brasil también se está depreciando el real. Los otros mercados todavía no abren, pero en general, en México también se está depreciando el peso mexicano, en Argentina es cuenta aparte, pero obviamente yo creo, más allá del tema de que el precio del petróleo esté subiendo en este minuto un 10,32%, es impresionante, que nosotros hablamos con analistas en la mañana y lo vemos como un tema más coyuntural, más La producción va a salir a reponerse al mercado relativamente luego, pero acá lo que empieza a aumentar sin duda es riesgo geopolítico, y eso es lo que asusta más que por una semana se venda más o menos petróleo. Yo creo que hay que tener un ojo en la reacción de Estados Unidos frente a Irán, o si es Yemen, o Arabia Saudita, y eso sin duda es lo que nos puede cambiar un poco.
¿En qué puede terminar eso?
Sí, pero en general la sensación que había en torno al mercado de renta variable, no solamente local sino que internacional, era un apetito por más riesgo. Las cosas estaban un poco más decantadas, la guerra comercial estaba bajando, el miércoles decisión de tasa por parte de la Fed que se espera que se las baje. Entonces este fue como un balde de agua fría lo que vimos el fin de semana para los inversionistas en acciones.
Mañana tenemos mercado local hasta el mediodía, ¿no?
Hasta la una y media.
Oye, pero son días complicados también para los inversionistas, porque vamos a estar ciegos 3 días y medio en la práctica y el mundo moviéndose.
Sin duda. Así que el próximo lunes cuando...
El arbitraje se va a lucir ahí tremendo.
Ah, claramente. Bueno, pero son oportunidades que se quedan en el mercado y eso, bueno, los especuladores que dan liquidez podrán aprovecharse de eso. Pero el lunes, sin duda, la próxima semana, va a estar bien revuelto las primeras horas, esperando que los precios se ajusten.
Para ponernos al día.
De eso, sin duda.
Ya, pues, don José.
Ya, que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Y nada, pues nos seguimos viendo.
Hasta luego. Chao.
Bueno, y en esta excepción que hicimos hoy día para partir el programa con una canción más coyuntural respecto a a lo que está pasando con el mundo del petróleo, vamos a seguir esta semana con artistas nacionales, ya que estamos próximamente a celebrar un nuevo aniversario patrio, la celebración de la primera junta de gobierno. Bueno, la independencia real, la independencia real es el 12 de febrero de 1818 y no el 18 de septiembre de 1810. Bueno, que tengan un buen día. Mientras nos despedimos con Buddy Richard, nos reencontramos nuevamente a la 1:30. Buenos días.
Amiga, tengo ganas de dejar todo y vivir cosas más emocionantes.
Ay, ¿por qué tan millennial?
No, no soy millennial. Soy generación 2020.
No necesitas dejar todo para vivir aventuras emocionantes. Peugeot presenta la generación 2020. Descubre la emoción de tener hoy un SUV del 2020. Visita nuestros concesionarios o conoce más en peugeot.cl. Peugeot.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Cuesta cambiarse de la casa de toda la vida, donde nacieron y criaste a tus hijos, donde hay historias en cada rincón. Cambiarse de esa casa cargada de recuerdos no es fácil, hasta que conoces Los Olivos de San Rafael.
Simplifícate y cámbiate de una gran casa a un gran departamento. Conoce Los Olivos de San Rafael de Almagro. Departamentos de hasta 526 metros cuadrados y amplios espacios exteriores. Para que sigas disfrutando tu vida en grande. Ahora, más simple. Descubre más en almagro.cl/losolivos.
Mi amor, ¿le echaste benzina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cl. mfchile.cl.
Hace más de 80 años, los grandes proyectos viales de construcción y forestales de Chile eligen a Salfa Maquinaria, porque somos confianza, somos cobertura, somos servicio, somos máquinas. Contamos con marcas líderes a nivel mundial para el desarrollo de las grandes tareas que Chile exige: John Deere, Hitachi, Fertian Group, Ham, Kliman, Dietsch y mucho más. Conócenos en somosmáquinas.cl. En Salfa, somos máquinas.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás preparado, acéptala. Y luego, aprende cómo hacerlo.
Richard Branson, el empresario rockstar. De sonrisa permanente, pelo largo, facciones rudas y sin corbata, Richard Branson destruye el prototipo del empresario convencional. Es el líder y fundador del grupo Virgin, una marca tan auténtica y rupturista como él. Nació en 1950 al sur de Londres. Fue el primero de tres hijos de un abogado y de una azafata, bailarina y emprendedora, de quien Richard aprendería cómo reinventarse. Disléxico y de pobre rendimiento académico, aunque buen deportista, Branson pasó por tres colegios distintos hasta que a los 16 años decidió abandonar los estudios. En su último día de clases, el director de su escuela, Robert Dryson, quien ya advertía su rebeldía y genialidad, le auguró que terminaría encerrado en la cárcel o bien sería millonario. De inmediato formó su primer emprendimiento en Londres, la revista de música y actualidad Student, gracias a la que descubrió los negocios, pues debió salir a buscar anunciantes para financiarla. Así vislumbró su filosofía de trabajo: realizar proyectos creativos de los que sentirse orgulloso pasándola bien. Inmersos en el mercado musical, Branson y sus amigos comenzaron a contrabandear discos desde Francia y a distribuirlos por correo, empresa que bautizaron como Virgin pues todos eran debutantes en el mundo de las transacciones. La pequeña compañía se transformó en una revolucionaria tienda interactiva que sería la primera piedra de Virgin Megastores y del sello Virgin Records, que debutaría con el disco Tubular Bells de Mike Oldfield, parte de la banda sonora del Exorcista, seguido por el lanzamiento del popular single de los Sex Pistols, God Save the Queen. Nos reencontramos mañana, tras los pasos de Richard Branson. Las inversiones te pueden llevar muy lejos. Juega a El Gran Inversionista de Banco Falabella. Invierte con dinero virtual. Obtén la mayor rentabilidad de tus acciones y participa por un viaje a Madrid para dos personas. Además, podrás vivir un partido de la Champions. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.
Alguien una vez dijo que si se podía soñar, se podía hacer. Hoy muchos visionarios lo están haciendo. Y con las herramientas digitales que Claro Empresas ha desarrollado, podrán bajar sus costos y lograr sus metas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización con Claro Empresas. Transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl o al 800-000171.
¿Buscas invertir, pero necesitas contar con esos ahorros en cualquier momento? Los fondos mutuos son excelente opción, porque podrás rescatar sin costo las veces que quieras. Pero lo mejor es que lo puedes hacer rápido y fácil desde bancofalabella.cl. Con oficinas. Invierte ahora en Banco Falabella.
Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Comparte lo que quieres, escucha lo que te perdiste, descubre lo que no pudiste ver. Desde cualquier dispositivo entra a duna.cl, la plataforma digital de Duna.
Mi amor, ¿echaste bencina al auto?
Sí, como me quedaba al lado, aproveché de pasar al súper. Ah, y después pasé al mall y te compré este regalo. Y acabo de pagar las contribuciones por WebPay.
En septiembre todos quieren acumular hasta el triple de puntos BCI o pesos Open Sky, comprando en grandes tiendas, supermercados y pagando las contribuciones y combustible con sus tarjetas de crédito BCI. Acumula más, comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes.
Promoción hasta triple acumulación, vigente del 1 al 30 de septiembre. Más información en BCI.cl. Infórmate sobre la garantía estatal de los depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Inmobiliaria Armas, Bodega San Francisco, Banca Digital de Banco Vice y Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Sabías que el arriendo de bodegas es la alternativa más eficiente para el e-commerce? En Bodega San Francisco contamos con las mejores ubicaciones, distintos tipos de bodegas y la flexibilidad que tu negocio necesita. Además, junto con Crecer, tu empresa contará con los más altos estándares de seguridad. ¿Qué esperas para arrendar en Bodega?